Padre, gracias por el Salmo 91, gracias por todos los salmos. Ayúdanos, Señor, estando en Cristo, a alabarte como Cristo te alabó, confiar en ti como Cristo confió en ti, y así disfrutar de tus más grandes bendiciones como Cristo disfrutó de esas bendiciones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Qué bonito es, en los últimos versículos aquí, escuchar un cambio de voz. Siempre es Dios hablando en todo esto, pero ahora Dios habla en primera persona. Él diciendo, yo haré esto para ti, yo haré esto para ti. Allí dice, lo libraré, le pondré en alto, allí le responderé, le glorificaré, le libraré, le saciaré de larga vida, le mostraré mi salvación. Eso es Dios hablando. Si yo le doy una promesa así, tú dices, ¿y cómo vas a cumplir? Pero si Dios nos da estas promesas, ya sabemos que es el omnipotente que está diciéndolo, y Él sí siempre va a cumplir. Él lo va a hacer. Lo que tenemos aquí son tres cosas. Primero, habla en el versículo 13 de cuatro animales, representando cada uno al diablo, y los diablos en nuestra vida, podemos decir, las personas que el diablo usa para molestarnos. Y entonces, encontramos aquí ocho promesas que el Señor nos da, que dio a Jesucristo, y por medio de Jesús a nosotros. Y así son esas palabras, yo haré, yo haré, yo haré. Y entonces tenemos tres cosas que nosotros tenemos que hacer aquí para disfrutar de esas promesas. Muchas veces aquí hemos dicho que las promesas de Dios son por su pura gracia, pero muchas veces Él requiere ciertas cosas, como abre tu mano y la llenaré. Así que tengo que abrir la mano para que Dios llene la mano con sus bendiciones. Busca primero el reino de Dios y todas estas cosas se os añadirá. Dios no promete que las bendiciones del Señor va a llenar la vida de cada uno, solo va a llenar la vida de cada uno que busca primero el reino de Dios. Si usted no quiere buscar primero el reino de Dios, no hay ninguna promesa que Dios va a bendecirte, proveer para ti, guardarte. Si pisas algún serpiente, como aquí dice, una víbora, a lo mejor ya mueres y no estás bien con Dios. Y si hubieras estado bien con Dios, todavía hay cristianos que mueren si es la voluntad de Dios. Pero si Dios tiene un plan para tu vida, Dios te puede guardar. Como Pablo, cuando estaba en Malta, la isla, después de bajarse de un barco, Pablo, allí en Hechos 10:26-28, y una serpiente le muerde y lo sacude allí en el fuego, y la gente cree que va a morir porque es una víbora de las más peligrosas, pero no, ya sale bien, y ellos creen ya él es un dios porque no muere. Bueno, no era ni criminal ni un dios, era uno caminando con Dios. Dios tenía un plan para su vida y ninguna víbora le iba a matar. No era una oferta como algunos locos, especialmente en Tennessee, Kentucky, de los Estados Unidos, y algunas partes más del mundo, dice que puedo tocar una víbora y no morir, y van jugando con víboras. Eso es una tontería, de tentar a Dios, ¿verdad? Pero si estás en la voluntad de Dios, no estás buscando víboras, pero una víbora te agarra y no es la voluntad de Dios que muera, porque estás en su plan, en su voluntad, y Él tiene un propósito para tu vida. Tú vas a seguir adelante, no se preocupe. Nadie me puede matar, nadie me puede tocar, mientras que Dios tiene un plan para mí y yo estoy cumpliendo su plan. ¿Cuántas veces aquí les he dicho que como hoy yo hubiera estado en México enseñando, pero ya fui a la conferencia en vez de hacer esto? pero estas curvas allí en las montañas de México son súper peligrosas. Pero el hecho es que cada vez he regresado vivo. Es que muchas veces pensé que iba a morir, estuve listo, pero dije, bueno, si tú quieres que yo enseñe allí en la montaña, tienes que guardarme en esas curvas. Si tú quieres que yo enseñe otra vez en California, tienes que guardarme en las curvas atrás. Y así ha hecho Dios cada vez. El hecho es que ninguno tiene que temer. Nunca estoy nervioso en un avión. Me preocupo cómo va a ser si me caigo por allí. Pero no es una cosa de preocupación, es una cosa de curiosidad, cómo va a sentir eso de caer. Pero el hecho es que mientras que Dios quiere que yo llegue, ningún, ¿verdad? Nos bajamos en Florida hace una semana de Carolina del Sur y allí estaba Colin, se llamaba, interesante el nombre de un sobrino nuestro, ¿verdad? Colin, que era como un mini huracán, no era huracán, pero tempestad tropical, llegando a casi huracán, que teníamos que bajar, ¿verdad? El avión con eso, y relámpagos por todas partes del avión, pero era una cosa que. ¿Qué importa? Aquí venimos, ¿verdad? Sanos o fritos, digamos así. No importa, ¿verdad? Si los relámpagos nos fríen, ¿verdad? Como salchichas, ahí está. Pero de cualquier manera, nos bajamos sin problemas, sin ninguna dificultad. Y así es siempre. Pero así es la protección del Señor para los que buscan primero el reino de Dios. Mientras que Dios tiene un plan para ti, nadie le va a tocar. Pero si vas a salir fuera del camino de Dios, no vas a obedecer a Dios, vas a vivir tu vida a tu gusto, no servir al Señor, no hay ninguna promesa para ti. Ninguna promesa del cuidado de Dios. Ninguna promesa de que vas a pagar los biles. No hay ninguna promesa que tendrás salud mañana. La única promesa es que si uno muere sin Cristo, va a estar en el infierno. Y Dios no quiere eso. Por eso Jesús murió por ti. Jesús bajó del cielo, murió en la cruz. Y la Biblia dice que cuando murió en la cruz, la sangre de Jesús derramada allí paga todo pecado. Cristo hizo todo lo que pudo para perdonarte, salvarte del infierno, cambiar tu vida, bendecirte. Tú no tienes que hacer nada, sino querer cambiar y confiar en Jesús para cambiarte. Eso es arrepentimiento, eso es fe. Cuando dices, quiero ser un cristiano consagrado a Dios, pero cada vez estoy tentado a pecar, por eso Jesús, cámbiame tú. Yo creo que tu sangre me limpia, me perdona, pero también tu sangre me da poder por el Espíritu Santo para vivir por ti. Así que cuando tú te entregues a Jesús y dices, Señor Jesús, quiero vivir por ti, pero soy muy mundano, muy pecador, cámbiame tú, Señor, perdóname primero y cámbiame segundo, y el Señor te perdona y te cambia y te promete un hogar celestial y te promete sus bendiciones. Y eso es lo que encontramos aquí, 8 promesas que el Señor nos da. Pero el diablo no quiere que tú creas en el Señor Jesús. El diablo quiere molestarnos. Y él viene como uno de esos 4 animales. Así encontramos en versículo 13. Sobre el león y el áspid, número 2, pisarás y hollarás, número 3, el cachorro del león, y número 4, al dragón. Así viene el diablo, como esos 4 animales. Y así está hablando de personas, ¿verdad? En este caso que el diablo está usando. Yo creo que esto se puede ver mejor si lo lees como Jesucristo leyéndolo en camino a la cruz. Aquí es todo el libro aquí, versículo, capítulo aquí, el Salmo, versículo 1. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es como decir, mira, Jesús hablando y Dios hablando a él, animándole. Mira, tú vas a morir, pero si confías en el Padre, aunque mueres en la cruz, Cristo, moras bajo la sombra del Omnipotente y hay una resurrección. Y en 3 días y 3 noches Cristo resucitó. aunque tengamos que sufrir y hasta morir, hay una resurrección.
Aleluya.
Hay una resurrección. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Es como Dios, Cristo, hablando aquí. Padre, voy a morir en la cruz, pero tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Jesús es Dios, pero hablando a su Padre Dios. Y así Él está confiando en su Padre para resucitarle de entre los muertos. Se librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Oh sí, voy a morir, pero el Señor me va a resucitar, me va a librar de eso. Y así nosotros, confiando en Cristo, el Señor dice, lo que hice para Cristo, puedo hacer para ti. Si Cristo pudo tener fe, que su muerte valdría, que Él resucitaría, que Dios le ayudaría a sufrir las agonías más grandes de la eternidad, que es el infierno en la cruz que Cristo sufrió, porque Cristo cuando murió, su pena, su dolor, no era un dolor meramente física. Su mayor dolor es, Padre, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió desamparado de su Padre. Y eso es el infierno. Separación de Dios es muerte, infierno. Muchos viven, dicen, ay, mi vida es como un infierno. En parte lo creo. No es el infierno del infierno, que ya después de la muerte hay un lugar de fuego llamado el infierno. Pero una vida separada de Dios es infierno. Usted va a tener problemas que no puede aguantar. Usted va, como no anda cerca de Dios, Dios no te está ayudando, y tú te sientes que estás atribulado y angustiado, y todos están en contra de mí, y de verdad, como no quieres la ayuda de Dios, vas a sufrir esa separación de Dios que es como un infierno. Vas a orar y los cielos serán bronce. Dios no va a escuchar tus oraciones porque no andas cerca del Señor. Y entonces te quejas, ay, todos me maltratan, no merezco esta vida, mi vida es tan mala. Es que como no andas cerca del Señor, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Tu vida es un toque del infierno para mostrarte lo que será tu vida después de la muerte eternamente, un infierno eterno. Pero Cristo en la cruz del Calvario, eso es lo que Él sufrió. El infierno por ti y por mí. No solamente una separación temporal, pero en su mente, en su alma. Es como una eternidad de separación de Dios. Porque Él es Dios y puede, en un tiempo limitado, sufrir una agonía eterna. Solo Él puede. Solo Él puede. Pero en esas 3 horas de la cruz, es como todo dolor del infierno eternamente para todos los hombres. Así lo hizo por ti, así lo hizo por mí. Tu pecado está pagado. La llave de la vida y de la muerte está en las manos de Cristo, y Él te ofrece la llave de vida. Pero como Cristo lo compró para ti, tú tienes que recibirlo. Y eso el diablo no quiere. Pero si vienes al Señor y dices, Señor Jesús, perdóname de mi rebeldía. Perdóname, entra en mi corazón, me entrego a ti, quiero vivir por ti. El Señor te promete poder para, versículo 13, leerlo juntos, sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás el cachorro del león y el dragón. Ese león que es feroz y quiere destruirnos, el destructor, león poderoso, miedoso, podemos tener victoria sobre él. Y aquí dice, sobre el león pisarás. Y no solo el león, pero sobre el áspid. La palabra áspid, realmente hay diferentes tipos de serpientes. Áspid es venenosa, víbora es más venenosa, y esta palabra es víbora, realmente, en el hebreo allí, podemos traducirlo, ¿verdad? Creo que probablemente se traduce más, no sé si en español es la palabra que usan en inglés y en la India, de cobra. Una cobra es una víbora de las más venenosas. Es esta palabra que está aquí, una cobra. De cualquier manera encontramos entonces sobre la cobra, serpiente, áspid, como quieras llamarlo, lo más venenoso, pisarás. Eso nos recuerda de Génesis 3, 15, ¿verdad? Dice, el diablo te va a herir en el calcañar como una serpiente mordiendo a Jesús en el calcañar cuando murió en la cruz y los clavos traspasaron sus pies y los clavos en sus manos. Pero con esta misma muerte pagó por los pecados de los hombres y ganó sobre el diablo la victoria. Y así que ese pie que fue traspasado, Dios lo usó, el pie de Cristo clavado para pagar pecados, y así rompió el poder del diablo, y es como Cristo que pisa sobre la cabeza del áspid, del diablo, y así es que Él nos gana la victoria. Y cuando estamos en Cristo, el diablo no nos puede molestar. El león que ruge buscando a quien devorar, dice en Pedro y en Santiago, no nos puede tocar. Cuando estoy en el camino del Señor, con fe en el Señor, es la historia del progreso de peregrino. ¿Recuerda? Hace 500 años fue escrito ese libro, Progreso de Peregrino. Hay unos videos de eso en actuación aquí, si nunca lo ha visto. Pero muestra una parte de eso, que el peregrino está caminando el camino del Señor, y viene el Señor temeridad, tímido, cobarde, corriendo atrás en el camino. No puedo seguir el camino, dice el Señor tímido, Señor cobarde. Hay leones en el camino. Vuelve atrás, cristiano, peregrino. Y el peregrino dice, no, estoy en el camino del Señor. Aunque los leones me comen, tengo que seguir el camino del Señor. Y de cierto, escucho los leones y los ve delante. Pero dice, Señor, aquí me entrego, que me coman, pero voy a estar en tu camino. Y sigue adelante, y cuando llega, ve que están encadenados. Solo pueden llegar al camino. Alrededor de la cuadra de nuestra casa, hay un par de perros bien ladrones, ¿verdad? Y vienen corriendo en nosotros cada vez, pero tienen, ¿verdad?, una cuerda que llega hasta la orilla de la calle. Y no puede sobrepasar, menos mal, porque nos hubiera mordido varias veces ya caminando por allí. Pero el hecho es que el Señor tiene los leones encaminados. Y así dice, como pisarás sobre el áspid, así pisarás sobre el diablo, como dice allí, un león. Y no solo un león, pero oirás el cachorro del león. Cachorro de león aquí es realmente la palabra de un león joven, es la idea original aquí, que aquí es más feroz, ¿verdad? Es que los viejos ya no tenemos mucha energía, ¿verdad?, para morder mucho. Ya no tienen ni dientes para morder. Pero los jóvenes ya son muy feroces y toda su energía y todo su rugir. ¡Ay! Así que dice, haz el más joven, el más fuerte de los demonios, ¿verdad? No le pueden tocar, porque hollarás el cachorro. No solamente dice aquí que escaparás. Eso sería un vencedor que escapa. Pero ¿qué dice Romanos 8:37 de nosotros? No somos solo vencedores, somos más que vencedores. Así que no solamente yo puedo vencer la tentación, pero puedo ser más que vencedor y usar la tentación para fortalecerme, para la gloria del Señor, para acercarme más a Dios y así que hacerme mejor cristiano por haber tenido esa prueba y esa tentación que el Señor me ha dado victoria. Y así que hasta puedo decir, ¿sabe? Cristo me ha salvado de esa tentación y te puede salvar a ti de la tentación también. Y eres más que vencedor cuando no solamente rehusas pecar, pero usas la victoria que Cristo te ha dado para ganar otras almas a Cristo, diciendo, ¿sabe? Tu problema que tienes es como era mi problema. Y así que soy más que vencedor porque ya estoy ganando almas por haber pasado por esa prueba. Y así que el diablo está machacado por el pie del Señor Jesús. Y así que hoy harás el cachorro de león. Yo creo que eso está hablando en primer lugar a Jesucristo. Esto del áspid, esto del león, del cachorro de león, del dragón. Yo no puedo prender el dragón. Yo no puedo hollar el dragón. Yo no puedo hollar el cachorro de león. No puedo yo hollar. Pero Cristo lo ha hecho. Y así que yo estoy en Cristo, que me fortalece, y todo puedo en Cristo. Así que, como Miguel el Arcángel dice Judas, que no se atrevió a proferir palabra contra el diablo, él no se atrevió a decir, yo te reprendo, diablo. No, ni el Miguel el Arcángel se atrevía. Algunos pentecostales carismáticos, yo reprendo el diablo. Oh, cuidado con eso, ¿eh? Es que el diablo va a morderte a ti seguro, pero y comerte. Pero el hecho es que Cristo puede, y esa palabra es una promesa a Cristo, y como está dado a Cristo ser más que vencedor, yo que estoy en Cristo tengo su protección, tengo su cuidado, para la gloria del Señor. Y así el dragón, esta bestia, Romanos 16:20, solo para ver algún versículo que indica esto muy directamente. El último, uno de los últimos versículos de Romanos. Si tiene la Biblia, Romanos 16, casi al final, versículo 20. Vamos a leer esto juntos. ¿Listo? Romanos 16:20, si lo encuentro, le invito a leerlo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Note que yo no puedo aplastar al diablo, pero el Señor lo hace bajo nuestros pies, como estamos con los pies apresto del Evangelio de la paz. Si tenemos pies bonitos, que son pies predicando la palabra de Dios, que nos llevan a predicar la palabra, entonces el Señor nos deja tener victoria y ser más que vencedores en Jesucristo. Así que tenemos un león feroz, un áspid sutil, serpientes, el diablo es serpiente sutil. Ha dicho Dios que esto es la verdad. Esto no es la verdad. Tú no tienes que creer en Cristo para ser salvo. Tú puedes pecar, no te va a pasar nada. Dios sabe que te va a disfrutar, divertir. El pastor habla en contra de estos pecados solo porque quiere quitarte tu gozo, tu alegría. No va a pasar nada. Tú puedes hacer cosas mundanas. Y así es el diablo, ¿verdad? Sutil, que nos convence que no va a pasar nada si yo sigo mi vida de pecado, si no me entrego a Jesucristo. Así que es sutil, pero feroz, que quiere devorar, dice, ese cachorro de león, que asusta con su rugir, y el dragón, poderoso y fuerte, que puede destruir a cualquier. Pero el Señor nos da 8 promesas para darnos victoria sobre todos ellos, ¿verdad? Primera promesa aquí en versículo 14. Bueno, vamos a comenzar aquí. Hollarás, primera promesa, victoria sobre el diablo. Versículo 14, segundo, por cuanto a mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Entonces ya estás como esclavo del pecado, esclavo casi del diablo, de tu carne, pero yo le libraré de tus problemas, de tus dificultades. Yo te libraré de todos los diablos del mundo. Yo te libraré. Tú no tienes que seguir en el pecado. Yo le daré victoria. ¿Eres un drogadicto? Yo te libraré. ¿Eres un borracho? Yo te libraré. Tú eres un mujeriego, yo te libraré. Eres orgulloso, yo te libraré. No importa lo que sea tu dificultad o tu problema. No importa quién te molesta, yo te libraré. Y ese es Dios hablando. Palabra de Dios. No es promesa de un pastor o predicador o amigo. Es Dios hablando. Dice allí, hollarás. que lo libraré y le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Como digo, habla de Jesús. Él muere y Dios le libra de la muerte en la resurrección y le exalta que su nombre es sobre todo nombre. Le pondrá en alto, ya le ha puesto en alto el nombre de Jesucristo. Y así con nosotros, el Señor dice, mira, usted estará en el cielo, nadie le puede tocar. Un día tu nombre será levantado en alto, todos se van a conocer, aquí en el mundo te desprecian, se ríen de ti porque tú quieres ser cristiano y dice, ay, ¿por qué gastas tu vida en esas cosas de religión? Y el Señor aquí está diciendo, mira, un día ninguno de los del mundo que te molesten van a molestarte más. Yo le pondré en alto sobre todos ellos con Cristo. Versículo 15, otra promesa. Me invocará y yo le responderé. ¿Cuántas veces sientes que Dios no contesta la oración? Llamas y nadie está allí para ayudarte. Pero aquí encontramos, yo le responderé, no importa dónde está o cómo está. El hecho es que hay personas que están allí muriendo en lugares. En la conferencia misionera predicó el pastor de Lidia, mi hija Lidia, en Colorado. Él fue el predicador mayor allí. Y entonces él es uno que sube montañas, le encanta subir montañas, de los más altos de Colorado, ¿verdad? De 14,000 pies de alto y más. De cualquier manera, entonces, dice, nos relató de personas que fueron subiendo y se cayeron por allí. Seguro que estaban llamando para ayuda, pero nadie les respondió. Y no han encontrado hasta la fecha sus cuerpos, ¿verdad? El hecho es que hay personas que no andan cerca de Dios y nadie les escucha en la tierra y a veces ni Dios les escucha porque no quieren hacer lo que Dios quiere. Pero para los que creen en el Señor Jesús y arrepienten de sus pecados, yo le responderé. Aleluya. Una gran bendición de saber que no importa dónde estás, Dios siempre está allí para escuchar sus oraciones y proveer sus necesidades. Yo le responderé, otra vez hablando de Cristo, en la cruz, cuando Cristo estaba en la cruz diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. El Señor respondió enseguida con un soldado que creyó en el Señor Jesús al pie de la cruz de Cristo. Dijo, esto es el Hijo de Dios. El Señor respondió en la salvación de usted y de mí. A través de los siglos, muchos han creído en el Señor Jesús. Y el Señor dice, Padre, perdónalos. Ay, estaba hablando, orando por mí, orando por ti. Y para los que hemos creído en el Señor Jesús, entregado nuestros corazones a Jesús, entonces Él ha respondido la oración de Cristo por nosotros. Con Él estaré yo en la angustia, estaré con Él por el valle de la sombra de muerte. No temerás mal alguno porque el Señor anda contigo. ¡Qué bonito! Emmanuel, Dios con nosotros. ¡Qué gran bendición de saber que no solo me contesta, pero está conmigo mientras que está contestando la oración! Oh, por ese momento el Señor estaba diciendo a Cristo en la cruz, Cristo diciendo al Padre en la cruz, ¿por qué me desamparas? Pero no mucho, ya estaba diciendo a María, María, ¿por qué lloras después de la resurrección? ¿Por qué lloras? Ya voy a ascender al Padre. Y voy a estar con el Padre para siempre. Y allí está la diestra del Padre. Y así estaré con Él en la angustia. Estaba con Cristo en la angustia para ayudarle a su Hijo a tener fuerza a morir por nosotros. Y el Señor, si puede estar ayudando a Cristo en esa angustia del infierno en la cruz, ¿cómo no nos puede ayudar a nosotros en nuestras angustias? Está con nosotros en todo. Aleluya. Y pueden decir amén. Lo libraré otra vez. Esto puede decir que hay 9 promesas, pero 2 veces dice lo libraré. Y entonces le glorificaré. Allí otra vez la gente de este mundo se burla de cristianos que le aman y quieren servirle. Pero el Señor dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. y seremos glorificados en Cristo, con Cristo, por Cristo. Puesto que Cristo nos cambió, Él recibe la gloria, pero cuando nos cambia, nos glorifica a nosotros. Dice, a quien yo he justificado, a ellos también he glorificado. El hecho es que no merezco ninguna gloria. Cristo merece la gloria por cambiar mi vida. Pero dice el Señor, como voy a glorificar a Cristo, así voy a glorificar las personas que Cristo ha cambiado por la gloria de Cristo. Así que encontramos que el Señor dice, no siempre estará la gente riéndose de ti, le glorificaré si me sigue a mí. Versículo 16, dos promesas más. Los saciaré de larga vida. Primero los saciaré, nota allí, segundo de Corintios 12, 8, 9, Pablo está sufriendo algún dolor, alguna enfermedad. Y él dice tres veces, quítame este problema, quítame este dolor, quítame esta espina en mi carne. ¿Y qué dice el Señor tres veces? No, bástate mi gracia. Le saciará mi gracia. Lo saciaré de larga vida. Mi gracia es una cosa que sacia, que basta, que sobreabunda. No tengo ni... Es como ya habiendo tomado mucha agua y estás totalmente saciado y alguien te ofrece agua. No, no puedo ni una gota más, ¿verdad? El hecho es que con el gozo del Señor estamos satisfechos. Sin Cristo usted busca en bailes y en música y en trabajo y en amistades. Busca saciar tu vida. Busca saciarte de diversión, de trabajo, de dinero, lo que quiera. Pero solo estarás saciado cuando estás haciendo la voluntad del Señor. Esto de mirar los 150 misioneros, ¿verdad?, de nuestra misión allí, con tanto amor, con tantas ganas. Cada uno de ellos pudiera haber ganado mucho dinero en esta vida. Muchos eran médicos, enfermeras, muchos, que hubiera podido ganar mucho dinero. Pero cada uno dice, no me encuentro satisfecho con dinero, con placer, con casas grandes, con un buen carro. No quiero nada de eso. Yo quiero ir a Papua Nueva Guinea, o quiero ir a África, o quiero ir a diferentes partes de países árabes. Había uno que apenas había llegado de China. Estaba botado de China con persecución. Habían cerrado dos de sus iglesias. Le había botado de su casa. Todavía tiene su negocio, pero le quitaron la casa donde tenía su negocio. Pero dice, no importa, todavía tengo permiso para el negocio y yo voy a regresar a China en un mes y yo voy a seguir predicando. Vamos, aunque ya he echado los dos pastores que hemos establecido, los dos chinitos, en la prisión, porque están predicando la palabra, voy a regresar y entrenar otros para predicar. Vive humildemente ese señor de negocios. Él puede tener millones de dólares de sus negocios. En vez de eso, vive en apartamentos rentados en un país como China, que le bota cada vez y le persigue, le echa a los pastores chinos a la cárcel y los americanos ya les echa. Y el pastor, este misionero, estaba llorando de compasión por los chinitos, de amor por los cristianos en China sufriendo. No sé cuántas lágrimas miré de misioneros que amaban al Señor Jesús, porque estaban satisfechos. Les había saciado el Señor de larga vida, de una vida feliz. Ahora, si yo le digo a usted que está sufriendo tanto, voy a bendecirte con una larga vida de sufrimiento. Eso no es lo que quiere, ¿verdad? Pero esto es una larga vida de bendición, una eternidad en el cielo. Vida eterna no es solamente cuán larga es la vida, es la clase de vida. Es una vida que basta, que sacia, abundante. Y esta palabra se encuentra en Filipenses 4, 19, que el Señor dice allí, yo voy a darte conforme a mis riquezas en gloria. Si yo te doy conforme a mis riquezas un regalo, a lo mejor voy a la tienda de un dólar como hice para mis nietos para comprarte un regalo, ¿verdad? Pero si es conforme a riquezas, y si yo fuera un hombre súper rico, no voy a darte conforme a la pobreza de un misionero, voy a darte conforme a un rico y a lo mejor te compro una mansión, un carro de lujo. Y así el Señor dice, voy a darte conforme a mis riquezas en gloria, así bástate mi gracia. Estás satisfecho con mucho poco, porque ya es más que suficiente lo que tienes por las bendiciones del Señor. Porque tienes vida eterna, y tienes bendiciones eternales, felicidad eterna. Eso es lo que el Señor ofrece, una larga vida que sacia. Le saciaré de larga vida, una vida satisfactoria, una vida abundante, una vida feliz, no una vida de luchas y peleas y... ¡Ay! No, una vida que ya no necesitas ese alcohol, una vida que ya no necesitas esas drogas, una vida que ya no necesitas esas pachangas, ya no necesitas ni esas riquezas, porque estás ya saciada de vida. Y es una larga vida, saciada de vida eterna. Y la última promesa, le mostraré mi salvación. No solo voy a escuchar de la salvación de Cristo, voy a verlo. Cristo me lo va a mostrar. Yo voy a saber que soy salvo del diablo, del pecado, del infierno. Yo voy a verlo, voy a experimentarlo. Voy a estar en el cielo. Y aquí en la tierra, Él me muestra. Ya puedo. Yo les digo la verdad, por eso quiero domingo hablar de 50 años de gracia, medio siglo de gracia, que es los años que estoy sirviendo al Señor, medio siglo, porque he visto la salvación del Señor y cuánto satisface. Y quiero que vean un poco de la satisfacción que uno tiene cuando entrega su vida a servir al Señor. Pero como he dicho, para terminar, hay tres cosas que tú y yo tenemos que hacer para disfrutar de eso. ¿Lo has visto? Versículo 14 tiene dos cosas, versículo 15 tiene una cosa. Versículo 14, ¿qué es la primera cosa que es para mí hacer si quiero disfrutar de estas 8, 9 bendiciones? ¿Por cuánto primero? ¿Qué tengo que hacer? En mí poner su amor. Tengo que poner mi amor en Dios, en Cristo. Por cuanto Él... Y esta es una palabra muy bonita, ¿eh? Esta es una palabra de un abrazo fuerte de amor. Hace un año, cuando fui a Florida, mis nietos no me conocían de nada y ya solo llorones y tímidos. Pero entonces les traje varios regalitos de la tienda de un dólar, ¿verdad? Y todavía recordaban de esos, y recordaban unos juguetes o juegos que hice con ellos y unos abrazos. Y entonces esta vez, nada más llegué al carro y tenía 4 niños encima abrazando. Oh, se sentía tan bonito, ¿verdad? Porque son chiquitillos, ¿verdad? De 2, 3, 5, 7 años de edad. Y los 4 encima, abuelo, abuela, abuelo, abuela, luchando para dar abrazos. Era una cosa preciosa. Valía todo lo que pagué para el viaje solo para esos momentos, ¿verdad? Pero eso es lo que dice que tenemos que hacer a Dios. Dios, te amo. Dios, quiero servirte. Dios, ¿qué puedo hacer para ti? Dios, quiero abrazarte. No voy a dejarte como Jacob cuando el Señor dice, después de la pelea, déjame ir. Y dice, no. No voy a dejarte ir, haz que me bendigas. Ya sé quién es usted. Y ya te amo, te quiero abrazar. Esa es la palabra aquí. Es un abrazo fuerte de un esposo y una esposa. En su tiempo más íntimo esto. Eso es un abrazo de uno que no va a dejar soltar a la otra persona. ¿Amas a Jesús con este amor? Dices, nada del mundo me puede separar de ti, Dios. Nada del mundo, no vayas, por favor. Quiero estar contigo más tiempo en oración, más tiempo en la Biblia. Oh, Dios, quiero servirte más. Tú amas a Dios, abrazas a Dios, abrazas a Jesús, amas a Jesús. Esa es la persona que dice, por cuanto a mí me da unos abrazos de amor, yo también lo libraré y le pondré en alto. Segunda cosa que tengo que hacer, por cuanto, versículo 13, la última, 14, la última parte, ¿qué es la segunda cosa que tengo que hacer? Por cuanto ha conocido mi nombre. Tengo que estudiar del Señor, conocer al Señor, pasar mucho tiempo en su palabra y a solas con el Señor, para conocer su nombre, conocer cómo es. Y entonces el Señor dice, yo voy a bendecirte porque tú me quieres conocer. Yo quería que mis nietos me conocieran. Lo que pasa es que soy una persona que no quiero truanerías, no quiero desobediencia. Eso sí, ellos tienen que conocerme en eso, ¿verdad? Yo no soy un abuelo de estos, mi esposa no es una abuela de estos que dice, oh, me vas a pegar, ay, qué bonito. No, yo le digo, no me vas a pegar. Ahora, ¿quieres jugar? Aquí hay un juguete, aquí hay esto. No, no me pegues o no vas a tener ningún juguete más en todo el día. Es que yo soy un abuelo de estos, que ya, severo cuando no hacen bien, pero quiero que me conozcan, que soy muy cariñoso y muy tierno cuando solamente quiero ser obediente y hacer las cosas correctas. Y así debemos conocer nuestro Dios, que es verdad, que es fiel, que es santo, que es justo, pero a la vez es misericordioso, amoroso, lleno de gracia, tierno. Si usted es desobediente a Dios, usted conoce el lado de Dios que es severo, ¿verdad? Pero si usted obedece al Señor, conoce el lado de Dios que es tierno, que le bendice. Y dice, quiero que me conozcan como verdad y amor. Las dos cosas, verdad y amor. Justicia y misericordia. Para los que me conocen, pasen tiempo conmigo, estudien mi palabra, lleguen a conocerme personalmente, han conocido mi nombre. Eso es, han conocido cómo soy yo de verdad. Muchos tienen la idea, oh, Dios es un papacito allí en el cielo, ¿verdad? Si yo peco, no importa, él tiene su barba larga y dice, está bien, hijo, venga al cielo, ¿verdad? No importa lo que eres, ¿verdad? No. Es un Dios de amor que quiere bendecir, pero si no quiero obedecer, es un Dios de justicia que es capaz de enviarnos al infierno. Así que conoce tu Dios. Ama a tu Dios, cree en tu Dios, pero obedece, respeta, teme a Dios. Por los que conocen mi nombre, dice allí, le pondré en alto. Tercera cosa y última cosa, después de poner su amor al Señor, darle abrazos de amor, no dejarle, demostrarle tu amor, después de conocer su nombre, estudiar su palabra, versículo 15, me invocará y le responderé, estaré con él angustia. Tiene que pasar tiempo invocando al Señor. No tienes que ir a las personas para pedir por suplir sus necesidades. Hay que aprender a orar a Dios por sus necesidades. Hay que dejar a Dios ser tu mejor amigo. Siempre platicar con él. Y si necesitas algo, aprende a llevarlo al Señor en vez de solo a las personas. Hay mendigos que siempre vienen a las personas para sus necesidades. Y yo creo que si aprenden a arrodillarse para invocar al Señor y tener esa relación íntima con el Señor, son cristianos, hijos de Dios, y aprenden a llevar sus necesidades al Señor, no van a tener que mendigar a los hombres. Es lo que cada uno debemos aprender. Muchos mendigamos al jefe del trabajo para más dinero y hay que pedirle, hay que, ¿verdad?, decir, mira, ¿quieres pagarme más?, ¿verdad? Pero no hay que mendigar. Hay que orar a Dios, Dios, cambia el corazón de mi jefe si tú quieres que yo tenga más dinero. Y mendigar a Dios. Los que invocan mi nombre siempre están orando sin cesar. Todo el día hablando con Dios, orando a Dios. Los que me aman, que quieren obedecerme y servirme, porque el que me ama, me obedece, me sirve. Y los que quieren conocer mi nombre, mi palabra, cómo soy yo, de verdad, me temen, pero me aman, me respetan, pero me adoran. Los que invocan al Señor por cada necesidad, en vez de solo invocar a los hombres, estos son los que disfrutan de las 8 o 9 bendiciones que están aquí. Y estos son los que tienen la victoria sobre el diablo en sus 4 caras de no solo león, pero león joven, dragón y serpiente. Y llegamos a ser más que vencedores por cumplir estos 3 requisitos. Creer en el Señor Jesucristo bastante para amarle, invocarle y conocerle. De pie.